COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es el último día del mes de mayo. Hoy es día 31 del mes número 5 del año 2022. Y arrancamos nuestro programa, como viene siendo habitual, con una reflexión en voz alta. Yo reconozco que a veces pienso que es difícil que ciertas cosas vayan a peor, pero haciendo mía una frase que utiliza muy a menudo nuestro querido Antonio Estévez, la capacidad de sorpresa del ser humano es absolutamente infinita. Lo de la fase de ascenso al fútbol profesional, esto es a la segunda división, es un total y un absoluto despropósito organizativo por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Vaya por delante que esto que se ha sacado Rubiales de la manga de las sedes únicas es una cosa y quizá bien pensada en los 2 años de la pandemia, por las circunstancias que a todos nos tocó vivir durante el año 2020 y el 2021. Pero ya metidos en harina, casi a la mitad de este año 2022, es difícil de entender. La gracia de los partidos, de estos partidos en los que hay tantas cosas en juego para los equipos, es que se jueguen a doble encuentro en cada uno de los campos de los equipos participantes, dando opción, sobre todo, a los aficionados de todos y cada uno de los equipos. Pero llegados al punto en el que prima el tema económico, y esto por desgracia ya no es noticia, nadie puede concebir que el Racing de Ferrol, siendo sede de la fase de ascenso al fútbol profesional, su estadio, el Estadio de Amalata, vaya a jugar el próximo fin de semana en Balaídos. Es un absoluto sinsentido. Más allá de que la fórmula proyectada por la Federación Española sea la de convertir la designación de sedes en una puja, en una apuesta, el que más dinero ponga es el que se lleva el gato al agua, quien pide y quien compra más entradas es quien elige campo, lo cierto es que es todo muy difícil de entender. Casi tan difícil como de explicar. A todo esto hay que sumarle que no fue hasta anoche, bien avanzado el lunes, teniendo en cuenta que los partidos de semifinales de esta fase de ascenso se juegan el fin de semana, el sábado y el domingo, no fue hasta anoche, insisto, cuando la Federación Española hizo oficial los estadios donde se van a jugar cada uno de los partidos. Parece que sin ningún tipo de prisa. Ni para los clubes, los principales afectados, ni por supuesto para los aficionados. Porque muchos de ellos, a excepción del Depor, que es el único que al final va a jugar en casa ante su público, los demás todos lo hacen fuera, y muchos de ellos teniendo que recorrer muchos kilómetros, no van a poder ver a sus equipos. Y los que lo hagan casi podemos decir que van a ser unos afortunados, porque entre el problema del desplazamiento en el primer fin de semana de junio y el precio que ha puesto la Federación por las entradas, es complicado de entender. Así que lo único que va a conseguir la Federación es que, a excepción evidentemente de Riazor, se vayan a ver estadios desangelados y con poca gente. Todo lo contrario de lo que habitualmente, antes de la pandemia, solía darse como circunstancia capital en este tipo de eliminatorias. Insisto, es todo por parte de la Federación Española de Fútbol un absoluto despropósito. Y en este despropósito, lo acabamos de conocer a escasos minutos de empezar nuestro programa, ha tenido que intermediar la propia Xunta de Galicia, que a través de la Federación Galega de Fútbol le ha pedido que, por favor, intente mediar con el ente que dirige Luis Rubiales para que el Racing de Ferrol, como es lógico, no juegue su partido, su eliminatoria de ascenso, la de semifinales en Balaídos, sino que lo haga ante su público. Porque además del hecho de que seas sede, de que hayas sido elegida como sede y puedas jugar en casa, está, evidentemente, el tema del retorno económico que puede recibir, en este caso, la ciudad de Ferrol. Así que Ferrol sea sede y que el Racing se juegue las habas, se juegue o pelee por el ascenso en Vigo, es sencillamente incomprensible. Con esta reflexión en voz alta, arrancamos nuestro Deportes COPE a golpe de martes para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. 34 minutos ya, por encima de las 3, como siempre, como cada día, contigo hasta las 4, en Deportes COPE, para la provincia de Pontevedra.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No
me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y para atrás no.
Hablamos de la actualidad del Real Club Celta, centrada principalmente en temas de mercado. De momento, marcándose la hoja de ruta desde el club, desde las plantas nobles, desde la planta noble de la sede del Real Club Celta en la calle de Príncipe. Lo cierto es que de momento no se ha informado de ninguna incorporación de cara a la próxima temporada. Las únicas noticias que tenemos son las de aquellos futbolistas que ya saben, a los que ya se les ha mostrado por parte de los directivos del club cuál es la puerta de salida. Uno de los futbolistas que podía abandonar este mismo verano la disciplina del conjunto celeste, según recogen hoy los compañeros de Faro de Vigo, es el del canterano Brais Méndez. Según la información de nuestros compañeros del Faro, sus agentes creen que este puede ser el verano para que pueda llegar una buena oferta por el 23 del conjunto celeste. Una oferta que, si satisface las pretensiones que se han marcado desde el club, desde el Real Club Celta, verían con buenos ojos la posibilidad de, este verano sí, abrirle la puerta a un futbolista de talento que ha ido sin duda a más, que todavía es joven, que tiene cartera y que además recuerdo que recientemente ha sido internacional de la mano de Luis Enrique. Hablando de futbolistas jóvenes, pero en este caso no jugadores que puedan abandonar la disciplina del Celta, sino todo lo contrario, que pudiesen recalar en Vigo de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres que más está sonando en las últimas semanas es la del sueco Williot Svedberg. Según el diario sueco Expressen, Brujas y Celta son los dos equipos a día de hoy más interesados en esta joven perla sueca de 18 años, que juega en el Hammarby y que se desenvuelve principalmente como centrocampista. La idea que tienen en el club es que, de poder llevar a cabo, insisto, según la información que nos llega desde Suecia, la opción que manejan en el club sería la de que este hombre, de hacerse, pudiese ser uno de los sustitutos naturales, después dependiendo de la decisión que tomase cada semana de entrenamiento y de cara a cada partido, a cada jornada, el entrenador Eduardo Codet, para ocupar el puesto que va a dejar vacante Denis Suárez. Eso sí, lo que sí sabemos es que el Chacho tampoco no ve con demasiados buenos ojos esta operación, porque no sabe un futbolista de 18 años todavía por hacer, y que es verdad que lo ha hecho bien en el fútbol sueco, cómo le puede ir en una liga potente como pueda ser el caso de la Liga Española. Según esta información de los compañeros suecos de Expressen, la operación rondaría los 50 millones de coronas, pero que nadie se asuste, que dicho así el número suena muy elevado, suena muy alto. Al cambio estaríamos hablando de en torno a 4,7 millones de euros. Insisto, según Expressen, Brujas y Celta son los dos equipos que más están pujando, que más interesados estarían por hacerse con este joven futbolista, pero se ha hablado incluso de otros grandes clubes europeos, como es el caso del Fútbol Club Barcelona. Seguimos pendientes de aquellos futbolistas que todavía no han terminado la temporada, el caso de los internacionales. Ya sabéis que están con México Néstor Araujo y Orbelín Pineda, y que estamos pendientes de Renato Tapia, que ha vuelto a sufrir una lesión muscular estando concentrado con Perú. Le acabáis de escuchar en Deportes Cope Galicia. Dice Renato Tapia que en principio las sensaciones son buenas y que va a poder llegar a tiempo al partido de repesca que tiene Perú para intentar conseguir la clasificación de los peruanos para estar en el próximo Mundial de Qatar. Más preocupante es lo de Josef Aidó, que está concentrado con la selección de Ghana. Ha sufrido durante un entrenamiento una lesión importante, una torcedura en el tobillo derecho. De momento lo que sabemos, así lo ha anunciado la Federación Ghanesa de Fútbol, es que Josef Aidó se cae de la convocatoria para el partido clasificatorio para la Copa de África de Naciones de 2023, que mañana va a enfrentar a Ghana y a Madagascar. Lo que queda por saber es si Aidó, en función de, suponemos, porque no tenemos más información, pruebas médicas a las que pueda ser sometido el futbolista, si va a poder o no seguir en la concentración, si va a poder seguir con la selección de África para los próximos compromisos. Tiene partidos oficiales y después tiene un torneo de carácter amistoso en Japón. Hemos escuchado también en las últimas horas a Jason Murillo, otro de los futbolistas que ya sabemos que no va a seguir después de 3 sesiones consecutivas en el Real Club Celta, que no va a seguir en Vigo la próxima temporada. Jason Murillo ha atendido a los compañeros de Radio Caracol en Colombia y ha explicado el que a su parecer es el principal motivo de por qué ha tenido tan pocos minutos a lo largo de esta temporada.
Bueno, empecé jugando, en la primera ronda jugando todo, y al final de empezar la segunda, pues el técnico tomó la decisión de dejarme el banco y alternaba con ciertos centrales de ahí.
Lo cierto es que Murillo ya la temporada anterior tuvo bastantes problemas para mantener el ritmo de competición. Esta temporada ha estado infinitamente por debajo a nivel de nivel, a nivel, valga la redundancia, a nivel de forma física y a nivel de forma deportiva de lo que han estado los futbolistas que han gozado de más confianza, de más minutos por parte de Eduardo Godet. Me refiero a Josef Aidó y al mexicano Néstor Araujo. Un último apunte en lo futbolístico relacionado con la información de la Primera División. Se ha hecho oficial esta misma mañana, de hecho ya ha sido presentado el vigués Diego Martínez, después de una temporada de descanso, una temporada en blanco, tras haber estado hace dos temporadas dirigiendo el banquillo del Granada. Diego Martínez ya es oficial, insisto, esta mañana se ha convertido hasta el año 2024 en el entrenador del Real Club Deportivo Español, club en el que, por cierto, va a entrenar a uno de los viejos anhelos del presidente Mourinho, como es el delantero gallego José Lu Mato.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por hola, Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Seguimos hablando del planeta fútbol, en este caso de la Primera Federación y de la fase de ascenso al fútbol profesional, a la Segunda División. Una fase de ascenso que evidentemente no va a jugar el Celta B después de que en la última jornada no hiciese los deberes el conjunto entrenado por Onésimo Sánchez. El lío, lo hemos contado al principio de nuestro programa, está después de que la Federación anoche decidiese las sedes, los estadios donde se va a jugar cada una de las eliminatorias. Balaídos va a coger dos, una el sábado y otra el domingo, especial la del domingo porque va a haber presencia de equipo gallego. A las 6 de la tarde, Racing de Ferrol, Nástic de Tarragona. El enfado es morrocotudo en la ciudad departamental. No hay más que escuchar a Ángel Mato, al alcalde de la ciudad de Ferrol, que dice que esos 30.000 euros que ya no le va a dar a la Federación Española de Fútbol, lo va a utilizar para que los aficionados del Racing puedan estar en Vigo.
A partir de hoxe traballaremos coa Federación de Peñas para garantir que calquera racinguista que quera asistir ao partido en Vigo teña pois o transporte para poder facelo. Os datos desta tempada amosan que o Racing foi máis forte fora da casa que na casa, e eu aguardo que, inda que xoguemos en Vigo, pois o Racing se sinta debidamente arroupado. Lamentar pois o que parece poñerlle unha pedriña máis no camiño.
E mañana será el turno de los juveniles del Celta. Atención al partidazo, Ciudad del Fútbol de las Rozas, en la Comunidad de Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, 6:30 de la tarde, primera semifinal. Insisto, atención al partidazo entre el Celta y el Barça. Entrenador de los juveniles del Real Club Celta, Claudio Giraldez. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya os habéis quedado en Madrid después de dar el primer pasito en cuartos de final. Habéis decidido ya quedaros en la capital de España, ¿no?
Sí, al final volver el domingo, llegar el lunes de madrugada y el martes a la mañana arrancar para aquí era una locura y era muchos kilómetros encima de las piernas de los chicos. Y bueno, el club nos permitió quedarnos aquí y bueno, estamos alojados en Las Rozas, que nos vamos ahora a entrenar en un ratito a la Ciudad Deportiva de Timo Madrid.
Oye, Claudio, Celta, Fútbol Club Barcelona, sobre el papel tiene una pintaza espectacular esta semifinal de la Copa de Campeones.
Sí, la verdad que no podemos pedir más. Jugar contra el Barça en una semifinal de una Copa de Campeones, habiendo jugado ya semifinales de Copa del Rey, creo que es un año muy muy bonito de disfrutar y intentar ponerle el broche de oro.
La Masía destaca sin duda la cantera del Fútbol Club Barcelona precisamente por sus chavales.
Sí, el talento que tienen es descomunal, luego tienen una idea de fútbol muy muy clara, que llevan trabajando muchos años y les hacen la memoria, y tenemos que tener un sistema defensivo muy bueno, estar muy sólidos a nivel defensivo, y luego ser capaces de quitarles el balón y ser nosotros mismos con la pelota, atrevernos, porque creo que cuando nos atrevemos con la pelota somos también difíciles de defender.
La situación actual a nivel económico del Fútbol Club Barcelona ha permitido que chavales muy jóvenes den el salto a su primer equipo en estos últimos meses. El caso, sin duda, pues de Gavi, el caso, por ejemplo, de Nico. ¿Hay alguno que esté a día de hoy jugando en los juveniles del Fútbol Club Barcelona y del que tengamos que estar mañana muy pendientes en el partido frente a vosotros?
Es difícil destacarte a uno solo, pero el que jugó en primera división este año tres partidos es Ilias, que sí, que está con el juvenil ahora, estaba con el Barça B cuando ya no participaba con el primer equipo, y ahora como es juvenil todavía decidieron traerlo a la Copa de Campeones en las últimas jornadas de Liga. Y bueno, por nombre quizás el que más nombre tiene, pero bueno, luego tienen Pardera, que lleva más de 20 goles, Stanis, bueno, muchísimos jugadores de un nivel muy alto y son elegidos. Ya no solo de España, sino de todo el mundo, y hay que estar muy atentos y defenderles muy, muy bien y saber que tienen debilidades, como todos los jugadores.
No, claro, que te estoy preguntando mucho por vuestro rival, por el Fútbol Club Barcelona, pero ¿y vosotros, tus chicos, cómo llegáis al partido, a la semifinal de mañana?
Pues lo más importante es la cabeza. Creo que la cabeza la tenemos muy centrada, estamos muy metidos en que podemos hacer algo muy bonito. La victoria del otro día nos daba mucha tranquilidad y confianza, y creo que la cabeza va a hacer que las piernas acaben funcionando. Evidentemente estamos cansados, fue un esfuerzo muy grande el otro día, a 30 grados en Madrid, 120 minutos contra el Atlético de Madrid, la tensión de los penaltis, el viaje, estar tantos días fuera de casa, pues es complicado, pero bueno, creo que la cabeza puede con todo, y creo que tenemos muy claro que esto es un privilegio, que lo tenemos que disfrutar, y dentro de 24 horas que jugamos un poquito más, seguro que tenemos a los 22 en las garantías.
Ya que lo has mencionado, los penaltis con César Fernández, con tu portero, ¿los entrenáis habitualmente o el otro día fue simplemente pues una buena participación por parte del joven portero de los juveniles?
Sí, lo entrenamos. Evidentemente no queremos llegar ahí. Ojalá hubiésemos ganado antes y no hubiésemos metido con el 95. Pero bueno, se trata de tener el mayor número de cosas atadas. Y sí, lo entrenamos. Tuvimos la suerte de que el Atlético de Madrid tuvo una toma de penaltis en Young League, que tuvieron varios penaltis que vimos durante la Liga también en partidos de Liga. Y bueno, pues, le enseñamos a los porteros antes del partido dónde podían tirarlo y también a los tiradores también donde el portero solía ir. Y luego le refrescamos con la tablet justo cuando estábamos decidiendo quién tiraba en el propio campo al acabar la prórroga, para que luego él tomase sus decisiones. Al final no tenemos información, pero es mérito de los tiradores y mérito del portero que hayamos ganado en una lotería como es los penaltis, que tampoco tiene tanta influencia la gente de fuera como puede tener a lo mejor en la preparación del partido.
Muy bien, dicho queda. Lo único que nos queda por nuestra parte, Claudio, es desearos toda la suerte del mundo en esa apasionante, bonita semifinal de la Copa de Campeones mañana 6:30 de la tarde entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Club Celta. Claudio Giraldez, entrenador de los juveniles. Lo dicho, toda la suerte del mundo y gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Y Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En el fútbol femenino, Teresa Velleira, de nuevo convocada por Jorge Vilda.
Sí, que ha citado a 28 jugadoras para una concentración en Madrid. Arranca el próximo 12 de junio. Entre ellas está la pontevedresa Teresa Velleira. El objetivo, comenzar a preparar la Eurocopa de Inglaterra. De la lista de 28 jugadoras, tan solo 23 estarán en la definitiva para la competición que arranca el día 6 de julio en el país británico.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y lo cierto es que hoy os traemos mucho balonmano. ¿Por qué? Pues porque los clubes de nuestra zona, los clubes de las Rías Baixas, están trabajando en este inicio del verano, deportivamente hablando, a pleno rendimiento. Es el caso en la Liga Sobal del Balonmán Cangas, de Frigoríficos Domorrazo, en este caso a nivel incorporaciones, a nivel fichajes. Es oficial el de Mario Dorado, extremo izquierdo de 23 años, que llega procedente de Balonmano Logroño, La Rioja. Esta mañana le hemos pedido al director deportivo del conjunto cangués, a Óscar Fernández, que nos contase cosas sobre Mario Dorado. Lo primero, como siempre, a la familia del Frigoríficos se le da la bienvenida.
Pues es destacar que viene de un equipo como es el Balonmano Logroño La Rioja, ¿no? Que es uno de los equipos fuertes de esta liga, y también, pues eso, también queremos agradecer a Mario la apuesta que hace por venirse a Cangas, ¿no? A formar parte, pues como decimos siempre, de nuestra familia, y nada, desearle la mayor de las suertes, que será bueno para nuestro club.
Y le hemos pedido, por supuesto, a Óscar Fernández, al director deportivo del Frigoríficos, que nos contase las principales características y cualidades del primer fichaje veraniego del Cangas.
Mario Dorado, pues es un jugador de características muy similares a Dani Fernández. Es un jugador rápido, veloz, que sale muy bien al contraataque. Es un grandísimo finalizador. Sí que a lo mejor tiene que mejorar, bueno, en relación a Dani un poquito en defensa, pero bueno, para eso viene a Cangas, a trabajar. Un jugador que encaja perfectamente en la filosofía del Cangas, un jugador joven, de 23 años, con proyección, ya a pesar de su juventud, pues ya ha sido internacional junior y ya tiene experiencia en lo que es la Liga Sobal, ¿no?
Cuentan además los compañeros de Atlántico Diario en sus páginas de hoy que el siguiente en hacerse oficial por Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo será Gaby Chaparro, que recuerdo lleva ya varias temporadas jugando en el Atlético Novas. Y Ricardo, hablamos también de balonmano femenino del Mecali Atlético Guardés, que ha cerrado hasta 3 renovaciones en las últimas horas.
Así es, la última esta mañana. El club ha anunciado la renovación de una de sus piezas claves. La central portuguesa Patricia Lima continuará una temporada más dirigiendo el ataque del equipo miñoto. Ella misma, Patricia Lima, se mostraba muy feliz por su renovación, sobre todo porque dice que en Aguarda se siente como en casa.
Llevo 3 años aquí en el Guardés y voy a por el cuarto, así que solo tengo que decir que desde el primer día en este club soy muy feliz, me siento una persona más de este pueblo, como casi, o sea, que me tratan como si hubiera nacido aquí, o sea que es maravilloso poder compaginar el balonmano con un nivel de vida tan, tan bueno.
También explicaba los motivos que le hicieron tomar la decisión de continuar una temporada más defendiendo la camiseta del Mecali Atlético Guardés.
El club siempre saca todos los años un equipo competitivo, que es, al final es lo que me trae más ilusión, un equipo que puede pelear por los lugares de arriba, un equipo que puede pelear por copas, que un año más vamos a estar en Europa, que jugar Europa todos los años no es algo que todas lo podemos decir, o sea que es algo que el Guardés, en los años que llevo aquí, sigue jugando y lo veo muy importante, ¿no?
Y por último, se mostró muy ilusionada por la temporada que está por venir.
Estoy, la verdad, con muchas ganas de afrontar la temporada que viene. Esta temporada ha sido una temporada muy, 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 muy difícil, con altos y bajos, pero aquí estaremos el año que viene peleando nuevamente por todo lo que tengamos que pelear. Espero el año que viene con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y no podría estar más contenta.
Y el Guardés blinda además su portería de cara a la próxima temporada con las renovaciones de Miriam Sempere y de Marisol Carratú.
Así es, Santi. La guardameta argentina es una de las jugadoras más veteranas y con más temporadas en el equipo miñoto. Dice Marisol Carratú que los diferentes cambios que vivirá el Mecali Atlético Guardés de cara a la próxima temporada le han generado ilusión y, por lo tanto, ese ha sido el principal motivo para continuar un año más en la portería del equipo miñoto.
Y muy ilusionada también, ya que va a ser un cambio que se va a producir en el club a nivel cuerpo técnico, y creo que también eso no es que nos viene bien, pero sí que a nivel jugador, el día que yo deje de sentirme que estoy ilusionada y motivada para afrontar lo que viene, creo que va a ser una señal de que tendré que replantearme mi situación.
Carratú, Sempere y Lima van a seguir la próxima temporada en el Guardés, algo que no va a hacer por decisión propia el seleccionador de las guerreras, el seleccionador nacional, hasta ahora entrenador del Mecali Atlético Guardés, José Ignacio Prades Pons. Entrenador, ¿qué tal, seleccionador? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
buenas.
Mister, ¿ya ha hecho a la idea de que se acabó la etapa en Galicia o es algo que cuesta digerir y que hay que ir haciéndolo poco a poco?
Bueno, yo creo que mejor poco a poco, ¿no? Todavía queda muy reciente el último partido y como ya hablamos la otra vez, también fuera de micro, pues bueno, la verdad que todo esto nos daremos un poco cuenta cuando empecemos otra vez con que falta ese día a día que tanto añoramos y que, bueno, yo creo que nos daremos cuenta un poquito más adelante, ¿no? Ahora acabó la temporada y que hay que desconectar. Gracias a Dios, pues bueno, pues la desconexión no durará mucho porque tenemos competición con el equipo nacional, pero allá por el mes de julio, al final del mes de julio, cuando vaya a comenzar la pretemporada, es cuando seguramente nos daré más cuenta de que algo pasa.
Mister, tu decisión se anunció incluso antes de acabar la temporada, ahora ya de manera oficial, con ese último triunfo en Tenerife de este pasado fin de semana, una semana muy completa para las que estas últimas 6 temporadas han sido tus chicas, las chicas a las que has entrenado. Ahora ya con todo terminado, echas un poco la vista atrás, ¿reconoces que ha sido una decisión difícil de tomar, la de dejar el banquillo del Guardés?
Muy difícil porque, bueno, en un sitio donde te sientes en tu casa, donde prácticamente con la gente con la que convives y con el ambiente que hay, prácticamente es una pequeña pero gran familia, pues bueno, siempre cuesta, ¿no? Despegarse de un sitio donde tienes todo, ¿no? Donde te lo han dado todo, donde te sientes querido, respetado, donde te encuentras cómodo y te sientes feliz, y que eso siempre es complejo, ¿no? Pero bueno, también yo creo que la responsabilidad de llevar al equipo nacional y de intentar que el equipo nacional y que el balonmano de tu país mejore, pues bueno, pues creo que también es algo totalmente irrechazable, comprensible, ¿no? Y bueno, creo que hemos hecho al final lo que teníamos que hacer, no sin antes por lo que te he dicho, ¿no? No cabe duda que bueno, que da mucha morriña, como se suele decir, ¿no? Abandonar un sitio donde te has sentido muy feliz, donde nos consideramos una guardia del mar, ¿no? Y donde, bueno, pues yo te digo que hemos vivido momentos mágicos y espero y deseo, ¿no? Que el guardés, que la guardia, que el club pues siga manteniendo éxitos porque se lo merecen.
Morriña, reconoces que ha sido lo de dejar el banquillo del Mecale Atlético Guardia es una decisión difícil, pero mister, ni tan mal. Dejas al equipo metido para disputar competición europea y finalista, ni más ni menos que de la Copa de la Reina, ¿no?
Bueno, fíjate que por un puntito no somos terceras.
Sí, señor.
Por un puntito. Y por un puntito, eso significa, bueno, significa, te podría decir muchas cosas, ¿no? Muchos matices, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hubiéramos tenido un poquito más de suerte el partido contra Rocasa, o los dos partidos de Gijón, pues estamos hablando de ser terceras, y bueno, y la verdad que a priori, tanto Veravera, Rocasa como Málaga, tenían tres plantillas espectaculares, largas, de muchísima calidad, y bueno, yo creo que al final estar ahí con todos esos equipos, ¿no? Donde cada vez más hay más equipos que se encaraman en la parte alta, como Elche, como Granollers, como Gijón, como Aula. Bueno, pues yo creo que al final hay que valorar muy bien este quinto puesto, que hemos quedado empatadas con las cuartas, bueno, la verdad nos hemos relevado y que un poquito más nos hubiera otorgado la posibilidad de ser terceras, ¿no? Yo creo que lo valoraremos un poquito más cuando pase el tiempo, en una temporada compleja, difícil, donde ya empezamos con el lastre de empezar con dos jugadoras que venían a ser importantes menos, ¿no? Y encima en el tramo final, bueno, por el deseo de Santi y que se cayera para el último mes Carolina, pues no ha hecho más que poner a mal minutos, ¿no? Y poner en exposición a la ya castigada primera línea, que se han comportado y se han sacrificado como las que más.
Decía, o dice, mejor dicho, porque gracias a Dios sigue vivo un artista que a mí me gusta mucho, como es Joaquín Sabina. Yo creo que en este caso para ti, mister, no vale. Donde has sido feliz, dice Sabina, no debieras tratar de volver. Sabes que en el caso tuyo particular, en Aguarda, te van a esperar con los brazos abiertos. Y sí me gustaría decírtelo de forma pública. Te lo he dicho en privado, pero lo digo ante todos los oyentes de la cadena COPE. Bueno, lo primero, por descontado, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa ya en solitario al frente del banquillo de las guerreras. Y por supuestísimo, gracias por lo que nos has hecho disfrutar. Y sobre todo a nivel particular, infinitas gracias por tu amabilidad siempre a la hora de contestar a la llamada de los medios de comunicación, por descontado, no solo de la cadena COPE. Así que lo dicho, mister, infinitas gracias y toda la suerte del mundo para ti y para tu familia en esta nueva etapa que se abre para vosotros.
Pues muchísimas gracias y también a modo particular para ti, Santi, por todo, ¿no? Porque gracias a vosotros también os habéis dado una repercusión que este club y esta afición y este pueblo se merecen. Y de verdad que muchas gracias de corazón a todos.
Pues lo hacíamos porque creíamos de corazón, además, que no merecías otra cosa. Así que, José Ignacio Prades, infinitas gracias.
Muchas gracias.
Por último, Ricardo, también en clave de balonmano, antes de que se nos salten las lágrimas, el Cisne y los árbitros vigueses Alberto Rodríguez y Rafa García, premios nacionales de balonmano por parte de la Federación Española.
Así es, el presidente del club de Santi Picayo y Jabato, el entrenador, son premiados con la medalla de insignia de bronce al mérito deportivo, y los árbitros Alberto Rodríguez y Rafa García, tras 23 temporadas en la élite, se dice pronto, son medalla de plata e insignia también.
Hablamos de tenis, hablamos de Roland Garros, que está en marcha en la capital de Francia. Esta mañana ha jugado por primera vez en París el vigués Martín de la Puente. Además lo hizo con muy buena nota. Se estrenó con victoria doble 6-0 ante el francés Laguet. En cuarto se va a medir con el argentino Gustavo Fernández. Y en baloncesto, Ricardo, Lai Alamán abandona el Celta Zorca Recalvi.
Lo hará para jugar en Paterna, la misma categoría por lo tanto en Liga Femenina Challenge, pero tiene opciones de disputar minutos en la máxima, en Liga Endesa con el Valencia Basket.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Mañana mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.